de su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Caiga en mí, díselo fuerte. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Me lluvia tu presencia, oh, caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Te adoramos.
Damos gracias, Dios. Aleluya, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche que tú nos permites, Dios, en medio de todo lo que está ocurriendo, Señor, saber que tú estás con nosotros es suficiente, Dios. Saber que los planes tuyos no han cambiado es suficiente para continuar hacia adelante, Padre. Te honramos en esta hora. Alguien puede levantar su mano y decirle, Señor, gracias, porque en medio de los procesos, los desafíos, los momentos difíciles, aún estoy en pie, aún sigo, mi confianza sigue estando en ti. Tengo la convicción de que algo grande va a ocurrir. Sé que algo va a ocurrir, sé que algo está ocurriendo, sé que algo tú estás moviendo alrededor, en mi entorno. Favor y aleluya, favor y gracia está sobre nosotros, y eso me hace a mí sentir en esta noche que la palabra de Dios va a fluir de tal manera que usted la va a poder recibir en el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que están en la casa, a todos los que están bienvenidos a través de CTN Internacional, desde el barrio Piñas, en Toa Alta, Puerto Rico, la Isla del Cordero, hacia el mundo, el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos, Sur, Centro, América. Es una bendición desde aquí, desde la iglesia La Senda Antigua, de los apóstoles Wanda, Rolón y Pablo Ortega, y para mí es una bendición y un honor la confianza que deposita nuestros apóstoles para que en esta noche podamos llevar una palabra de bendición, de cambio, de restauración, de salvación, de sanidad, de alegría, de gozo, de luz en medio de las tinieblas. Y damos gracias porque estamos aquí, por esta palabra sale por el satélite. Hay mucha gente que se conecta, no solamente por CTN Internacional, sino también le damos la bienvenida a todos que están a través de Facebook Live y Apóstol Wanda Rolón. Bueno, son muchas personas que están pendientes a lo que Dios quiere decir. ¿Cuántos están disponibles para que Dios hable hoy? Quiero que vayamos a la Biblia, al capítulo 5 del libro de Marcos. Capítulo 5 del libro de Evangelio según Marcos, el verso 22. Y yo quiero hablar hoy acerca del nivel que Dios coloca en nosotros, el nivel de resistencia. Saber que usted ha llegado hasta hoy es porque Dios ha colocado en usted un nivel que ha podido resistir los embates, las tempestades que han llegado a su vida espiritual. Gente que pensó que tú no podías llegar a donde has llegado y no saben que es que Dios colocó en ti un nivel para resistir. Aleluya. Alguien lo entiende, alguien lo entendía. Un nivel que, por eso cada vez que alguien te diga no vas a poder, tú dile, tú te equivocaste, porque Dios ha colocado un nivel para resistir no solamente lo que estoy viviendo, sino lo que nos podamos enfrentar en el futuro. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Hay un nivel de resistencia. Yo quiero colocar esa palabra en tu corazón y voy a tomar como ejemplo capítulo 5 de Marcos, desde el verso 22. Se habla aquí de un hombre, de una historia familiar. Se habla de Jairo. Dice la Biblia en el verso 22, leeré algunos versos solamente. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, pero le rogaba a Cristo mucho, diciendo, él le decía a Cristo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Mire la fe de este hombre. Él decía, y vivirá. ¿Alguien tiene fe como para decir, vivirá? Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea que Cristo decidió contestar la oración de este hombre. Iba camino a la casa de Jairo. Pero el verso 25 comienza a dar un cambio en la historia de Jairo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque me propongo colocar en tu corazón y en el corazón de tantos que se comunican, que están hoy, que se van a comunicar al 787-730-5880. Colocar algunas impresiones o revelaciones de estos versos. Es impresionante entender y saber que si usted y yo estamos conscientes de que portamos la imagen y la semejanza de Dios, eso quiere decir que nuestras vidas han sido diseñadas con la capacidad de lograr que mi vida sea bendecida por Dios. Yo sé que el diseño de Dios es para que mi vida sea bendecida, para que mi familia sea bendecida, para que mi entorno, el ministerio, mis hijos, mi finanza, mi salud, alguien lo cree conmigo, sean bendecidas por Dios. Porque cargo la imagen y la semejanza del Dios que creó los cielos y la tierra. Por un lado, eso es una verdad. Por un lado, yo sé que Dios trae bendición y trae vida en abundancia. Pero hay una realidad también que es paralela. Que de la misma manera que yo creo que puedo ser bendecido y que Dios puede añadir bendición a mi vida, yo pudiera estar enfrascado en un tiempo donde puedo estar yo, por mis decisiones, añadiendo elementos para minimizar la bendición que Dios quiere traer a mi vida. Los momentos de desilusión pudieran ser momentos que chocan con mi sistema de creer que fui hecho para gobernar, que fui hecho, bueno, gobernar en el reino de Dios, nadie se equivoque, gobernar en el reino de Dios. Que la desilusión, los golpes que recibimos, los abandonos, bueno, sin número de cosas que pudieran entorpecer lo que Dios decidió para ti y para tu familia. Ahora, hay algo que Dios coloca en nosotros: el saber que yo puedo ser bendecido, el saber que puedo ser prosperado, el saber que el diagnóstico médico no va por encima de lo que Dios habló, el saber que aunque mis hijos hoy no estén como yo quiero que estén, hay una palabra profética sobre, ¿alguien lo cree conmigo?, sobre ellos. Pero el infierno, las circunstancias, tratan de arrancarnos esa fe, de que no creamos, de que caminemos solo por lo que vemos y no pongamos en evidencia lo que Dios habló. Dile que está a tu lado: Dios te habló, tienes que creer lo que te dijo. Ahora, en medio de todo eso, se desata sobre los hijos de Dios lo que se llama resistencia. En algunos casos, dependerá de cuánta resistencia tú tengas para enfrentar los momentos de crisis. Cuando usted y yo estudiábamos en los lugares, en los intermedios superiores, ¿cuántos maratones yo no corrí? ¿Cuántas corridas yo no di? Era bastante ágil, era bastante rápido. Yo reprendo todo pensamiento negativo. Estoy probando algunos corazones, pastor. Sencillamente. Sigo siendo práctico en eso. Si alguien tiene duda, pregúntele a la pastora Victoria. Aleluya. Se le llamaba resistencia. El poder llegar a la meta, aunque no gané, pero te podían decir, wow, qué resistencia tiene. ¿Qué clase de resistencia es poder resistir? La definición del diccionario es que tú puedes recibir algo que puede ejercer fuerza o presión sobre ti, pero no logra moverte, no logra sufrir daño, no logra alterarte. Alguien tiene que entender que la resistencia que Dios ha puesto sobre ti es que el proceso sí llegará, pero no cambiará la visión que tú tienes de Dios. Es que la dificultad y el proceso difícil va a llegar, pero no va a alterar lo que Dios ha hecho. Alguien que diga, Dios ha puesto, diga conmigo, Dios ha puesto resistencia en mi vida. La resistencia va a ser la diferencia de cómo vas a enfrentar y cómo vas a operar en los momentos donde hay muchas preguntas y pocas respuestas. Nuestra resistencia en medio de lo difícil va a determinar, en algunos casos, si salimos triunfantes o simplemente fracasamos. Jairo es un ejemplo de esto. Si yo voy simplemente a la definición del nombre de Jairo, me trae mucha revelación. Porque Jairo significa alegría. Diga alegría. Vamos, hay gente que dice alegría. Diga alegría. Jairo también significa gozo. Diga conmigo gozo. Dile que está a tu lado alegría y súmale gozo. Pero también Jairo significa iluminar. Eso quiere decir que hay una combinación de alegría, de gozo y de iluminar. Eso quiere decir que en medio de los procesos alguien está recibiendo esta palabra. La resistencia te va a hacer capaz de tú estar alegre, gozoso y que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Alguien que dé gloria a Dios. Verso 22. Jairo decide y toma la iniciativa. Jairo demuestra un interés por solucionar una situación familiar. Yo quiero que tú sepas que hay momentos que alguien, y ese alguien eres tú, tendrás que levantarte en medio del problema familiar, en medio de lo que está trayendo crisis, en medio de lo que está trayendo desaliento, en medio de lo que está agotando tu fuerza espiritual. Alguien se tiene que levantar. Creo que tus hijos están esperando que te levante. Alguien da gloria a Dios. Creo que tu esposa está esperando que te levante. Creo que en tu familia alguien tiene que tomar la iniciativa y enfrentar. Jairo fue a Dios, se conectó con Cristo. Y hay ocasiones que pudiéramos estar esperando una reacción. Alguien espera tu reacción, pero nos detenemos en medio de la crisis. El proceso nos aguanta. Comenzamos a hacer tantos análisis, tantas fórmulas. Métete en la situación, te dice el Señor. Enfrenta el momento agrio que estás viviendo. Deja saber que tu diseño tiene conectado un nivel de resistencia. Deja saber que tu diseño es de un guerrero y una guerrera. Alguien dice, yo comienzo, pero termino lo que Dios va a hacer conmigo y con mi familia. Si usted lo cree, dele gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Lo que Dios comenzó a hacer contigo, lo terminará. Vamos, si usted lo siente, diga al que está a su lado. Lo que Dios comenzó a hacer contigo, Él lo va a terminar. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora. Ahora, siendo un principal, este hombre acudió a Jesús. Y acudió, entre otras cosas, porque Jairo estaba claro de su identidad. Él sabía quién era. Él entendía cabalidad lo que iba a hacer. Y eso le dio resultado porque, teniendo claro la identidad del propio Jairo, podía saber y ver la identidad de aquel a quien se iba a acercar. En otras palabras, saber quién tú eres te da la capacidad de saber lo que hay en los demás. Alguien da gloria a Dios. Saber quién tú eres te evita hacer comparaciones con los demás. Lo que Dios te dio a ti, nadie te lo podrá quitar. Por aquí alguien lo entendió. Lo que Dios te dio a ti, nadie te lo podrá quitar. Lo digo por acá. Lo que Dios te dio a ti, nadie te lo podrá quitar. Lo digo por acá. Lo que Dios te entregó, nadie te lo podrá quitar. Alguien que dé gloria a Dios. Así que, si tú sabes quién eres, te podrás dar cuenta al Dios que le sirves. Si tú sabes quién eres en Dios, el que esté a tu lado va a entender el propósito de Dios para contigo. Tendrás que hacer a veces como el hijo pródigo. No sabía quién era, no sabía qué tenía, ni qué había dejado hasta que volvió en sí. Y hace falta momento que entendamos y volvamos en sí. Verso 23. Hay unas palabras muy poderosas que Jairo le dice a Cristo. Mi hija está agonizando. Esa palabra muestra una gravedad tal. Muestra la desesperación de un hombre. La tristeza de un padre. No era que su hija tenía dolor de cabeza. No era que tenía una simple fiebre. Estaba a punto de morir. Hay una preocupación de que ocurriera lo peor. Una de las cosas que más puede quitarle el sistema de creencia a alguien es comenzar a imaginarse cosas que no han ocurrido. Es pensar en que Jacob estuvo pensando por muchos años que José estaba muerto y José no estaba muerto. Es ponerle mucha atención a aquellas cosas que no han ocurrido. Alguien que dé gloria a Dios. Es que el nivel de intensidad en tu ansiedad se crece pensando en lo que puede ocurrir. Pero yo quiero decirte en esta hora, no importa lo que ha ocurrido, ni lo que está ocurriendo, ni lo que ocurrirá. Yo sé que mi Redentor está vivo. Alguien que dé gloria a Dios, vivo. Ahora, había un problema fuerte. Había una incapacidad de hacer algo por parte de este hombre llamado gozo, alegría, iluminar. Porque hay momentos que aunque usted esté lo más gozoso, aunque usted lo abrace la felicidad, nos llegarán momentos que vamos a estar incapacitados de poder hacer algo. Tú quisieras hacer algo por tu familia. Pero de repente las fuerzas se te han agotado. Había una incapacidad en este hombre. Había de repente, la Biblia dice que ese término es una agonía. Cuando Jairo menciona agonizando, lo que está diciendo en otras palabras, un sufrimiento extremo. Es el estado experimentado por un ser antes. Precisamente antes de la muerte, una persona puede agonizar físicamente, pero también hay personas que agonizan en su mente. Sus emociones han sido trastocadas. Definitivamente Jairo estaba atravesando un momento muy complicado, pero él entendió que había un hombre llamado Jesús, gloria a Dios, que lo que él no había podido hacer, ese hombre llamado Jesús lo podía hacer. Yo le estoy diciendo a alguien, hay cosas que tú no has podido hacer, pero hay un Dios grande y poderoso que te está diciendo, confía, lo próximo lo voy a hacer yo, el milagro lo voy a hacer yo, las señales las voy a hacer yo, alguien que dé gloria a Dios, Dios te dice que él lo va a hacer. Dile que está a tu lado, Dios lo va a hacer. Vamos, dígaselo con Jairo, con gozo. Dígale, Dios lo va a hacer. Ahora, voy cerrando un poco. Porque el verso 24 es, Jesús accede a la petición de Jairo. Fue una oración, fue una petición que hizo este hombre. Abrió su corazón cuando dijo,
mi hija está agonizando. Es una frase que implica un reconocimiento de que algo estaba ocurriendo difícil. Es una frase que implica que este hombre reconocía la realidad de un momento difícil. No hizo como personas que dicen, no, yo siempre he estado bien. Personas que pueden decir, yo soy demasiado fuerte, tengo mucha fe. Hay veces que hay que reconocer que estás pasando por un momento de una adversidad tan violenta. Es el momento de que por fin abras tu mente, abras tu alma. Es abrir tu interior y tu corazón. No estoy hablando de establecer una declaración de queja o de derrota. No es lo que quiero decir. Estoy hablando que habrá un momento. ¿Quién sabe si hoy estás pasando por ese momento? ¿Quién sabe si alguien está mirando y escuchando y le hace sentido de que está pasando y atravesando por el valle de la sombra y de la muerte? No estoy hablando como una declaración de derrota o queja. No. Es que el proceso te está doliendo. Es que lo estás viviendo. Es que lo estás experimentando. Es que te está tocando las fibras. Es que estás siendo debilitado. Es saber. Me quedé yo como que solo aquí, no entiendo. Es saber que hay momentos que vas a llorar. Hay momentos que son de frustración. Seguro que decimos que estamos en victoria. Seguro que decimos, yo estoy en victoria con el Cristo de la gloria. Pero la realidad es que cuando llegas a tu habitación, cuando te montas al carro, cuando llegas a tu oficina, te toca el proceso, te trata de neutralizar. Te trata de detener. No, vuelvo y digo, no es una declaración de derrota. Es la aceptación de que algo difícil estás atravesando. Es la aceptación de que estás viviendo algo complicado. Y cuando ese momento llega, Dios te dice, ahora me toca a mí. Yo, alguien que recibe esta, vamos, levante su mano. Porque Él ha puesto un nivel de resistencia. Otros no pudieron, pero tú has podido. ¿Sabe algo? Hasta aquí Dios te ha ayudado y Dios te va a ayudar. Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Mire, más fácil. Hay gente que en tu mismo proceso no pudieron. Hay gente que en tu mismo diagnóstico no han podido. Hay gente que con tus mismas situaciones se han retenido, han abortado el plan de Dios. Pero si algo yo he venido a decirte y recordarte, que el nivel de resistencia que Dios ha colocado en ti te ha hecho más que victorioso. Por eso en esta noche tú puedes levantar tus manos, tú puedes aplaudir, tú puedes gritar, porque Dios ha sido misericordioso y Él te ha dado un nivel de resistencia. Dile que está a tu lado, Dios te ha dado un nivel de resistencia. Dile, resiste. Vamos, alguien que lo diga más fuerte, resiste. Momento que vas a llorar. Yo estoy casi seguro que muchas personas que están hoy en su casa mirando este programa están llorando. Están buscando cómo soluciono el próximo problema o lo que estoy viviendo. ¿Cómo hago que mis hijos vuelvan a casa? ¿Cómo hago que la enfermedad que abate mis papás, Dios haga algo? Gente llorando. Momentos de frustración. Es una inestabilidad que tú no sabes lo que va a ocurrir. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Momentos que nos dan deseo de soltarlo todo. ¿Alguien ha pasado por eso? Bueno, qué bueno. Te dan deseo de soltarlo todo, de acabar. De decir, mira que no puedo más, suelto todo. Pero yo no te vengo a decir que lo sueltes todo. Yo te vengo a decir que abraces lo que Dios te dijo. Abraza la promesa que Dios colocó sobre ti. Alguien que dé gloria a Dios. La frustración no puede ser más fuerte que la promesa de Dios. Lo que ha pasado en tu vida es simplemente un nivel que Dios ha colocado para que resistas. Hay momentos que son incontrolables. Hay momentos que ni lo aprendido en la universidad, ni lo aprendido teológicamente, logrará que yo pueda aceptar que por qué si Dios está conmigo yo paso por esto. Que por qué si Dios está conmigo mi familiar querido no está. Que por qué si Dios está conmigo hay un diagnóstico médico. Que por qué si Dios está conmigo mis papás tienen que terminar su matrimonio. Que porque si Dios está conmigo, yo tengo que ser cesanteado del trabajo. Alguien que dé gloria a Dios. Momentos que tú no puedes quizás ni sostenerte. Lo único que te va a poder sostener es la presencia de Dios. Alguien que grite gloria a Dios. Es permitirle al Espíritu Santo que gobierne tu vida de pies a cabeza. Alguien que dé gloria a Dios. Es el nivel de resistencia que Dios ha colocado. Por eso la gente dice, yo no sé cómo él ha podido. Yo no sé cómo ella ha podido. Simplemente se llama nivel de resistencia. Vamos a aplaudir al Señor si puede en esa hora. Me imagino que cuando Jesús accedió a ir a la casa de Jairo, Jairo, le pasaría como a muchos de nosotros cuando Dios te contesta algo. Ah, usted lo quiere publicar en todas las redes. Usted quiere que todo, ¿cuántos quieren que todo el mundo se entere cuando Dios te da lo que te prometió? Cuatro, qué bueno, gloria a Dios. Es que todo el mundo se entere. Yo me imagino que Jairo, cuando Jesús dijo, vamos ya, respiró normalmente, porque hay situaciones tan fuertes que te quitan hasta la manera normal de respirar. Tú sientes un vacío, una incapacidad. En mi barrio decía un revolú en la mente. No hay coherencia en lo que piensa. Pero Jairo comenzó a respirar normalmente. El pensamiento de este hombre comenzó a cambiar. Porque Cristo dijo, yo voy para tu casa. Estoy completamente seguro que la actitud de Jairo cambió. Cuando escuchó, tranquilo Jairo, no importa lo que la gente piense de ti, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo. Voy a llegar a tu casa y voy a poner las manos sobre tu hija. Y algo, alguien entiende lo que estoy tratando de decir. Cuando Dios decide bendecirte, no hay infierno que lo pueda retener. Porque el Dios que habló, aleluya, es el Dios que te va a bendecir. La actitud de Jairo se transformó. Me parece ver un Jairo ahora como es un hombre, contento, alegre, gozoso. Comienzo a ver un Jairo sonriendo. Me parece ver a Jairo abrazando todo el que se le acercaba. Llegó destruido, llegó con ansiedad. Pero ahora Cristo le está dando una esperanza, le está dando una palabra. No hay nada más poderoso que cuando Dios te habla. Te puede hablar el gobernante, pero cuando Dios te habla, todo cambia. Aleluya. ¿Alguien lo entendió por aquí? Cuando Dios habla, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Me parece ver a Jairo abrazando a todo el mundo. Es de esos días que llegamos que hay una razón por qué celebrar. Jesús tenía como propósito entrar a la casa de Jairo. Pero el verso 25, todo comienza a cambiar. En el verso 25, las cosas comienzan a tomar un giro diferente. De hecho, los cambios son buenos. Los cambios son inevitables. Los cambios son necesarios. Por eso los procesos crean cambios buenos, inevitables y necesarios. Por eso yo te quiero decir en esta noche a los que están aquí presentes y a los que están mirando a través de CTN Internacional y escuchando, no te pases analizando tu proceso. Deja que Dios siga obrando y trabajando en medio de todo lo que trata de detenerte Nunca espere que el proceso se termine para comenzar a caminar en la voluntad. Alguien que dé gloria a Dios, en la voluntad de Dios. Sigue aunque sea con lo último de tu respirar. Yo decía hace unos meses atrás, toma un segundo aire y comienza y verás el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Alguien tiene que escuchar que el proceso te está solo trayendo cambios. Verás el cumplimiento de Dios. Verso 25 al 34 sucede algo que sucede mucho con nosotros. Y es que desde el verso 25 hasta el 34 no se habla nada de Jairo. Diga conmigo, no se habla nada de Jairo. Y yo sé que usted puede entender eso porque el mismo que ahorita tenía la alegría de que Jesús iba a su casa, es el mismo que ahora la Biblia como que intencionalmente, porque Jesús fue a atender a la mujer de flujo de sangre. Momentos atrás parecía un padre que, aunque pasando por un momento difícil en su vida, pero con la esperanza de que Jesús se interesó en su situación. Y de momento, verso 25 al 34, tal parece que la tierra se lo tragó. ¿No se ha sentido usted en algún momento que de momento todo es alegría, pero en el verso 25 todo cambia? ¿No se ha sentido usted que por la mañana se levanta con toda la bendición y autoridad de Dios para cambiar atmósfera? Y a las 4 de la tarde como que las cosas comienzan a cambiar. Alguien que dé gloria a Dios por aquí, por acá en el nombre del Señor. ¿No se ha sentido usted así de momento? Todo es alegría. Y minutos después tal parece que la situación te vence. De momento sientes que todo te sale bien. Que tira las puertas por la ventana. Y de momento los problemas tratan de ahogarte. Le pasó a Jairo. Trató de neutralizarlo. Y yo sé, mire. Yo sé y tengo la seguridad, no solamente los que están en su casa, en su tableta, en su teléfono. Gente que atraviesan por estos tiempos. Gente que el proceso trata de cambiar la intensidad de su alegría. De momento tú estabas de una forma y la situación trata de ahogarte. Porque hay momentos que nos convertimos en Jairo dentro de los versos 25 al 34. Aparentemente nadie sabe de ti. Aparentemente Dios no conoce lo que estás atravesando. Aparentemente nadie ora por ti. Aparentemente están fuera del plan de Dios. Lo que estoy diciendo es que está Jairo. Y Jairo va contento junto con Cristo. Y de momento yendo a solucionar la crisis. Recuerde que el problema era que su hija estaba a punto de morir. Y él está contento caminando, pero Cristo, dentro de esa propia historia, alguien lo toca. Y Cristo voltea a preguntar, ¿quién me ha tocado? Pareciera ser que los que estaban allí comenzaron a decir, Cristo se olvidó de Jairo. Pareciera uno interpretar que Cristo había abandonado lo que él había dicho a Jairo. Pero nada más lejos de la verdad. Él estaba tratando con otra situación, sin olvidarse de tu situación. El hecho que Dios esté levantando a otro no quiere decir que te siga levantando a ti. Alguien que dé gloria a Dios. El hecho que Dios esté prosperando a otro no quiere decir que se olvidó de tu prosperidad. El hecho que Dios esté sanando a otro no quiere decir que se olvidó de tu sanidad. El hecho que Dios esté usando a otro no quiere decir que no te va a utilizar a ti. Él tiene la capacidad de usarte a ti y a mí. De usar a un chino, a un japonés, a un cubano, a un hondureño, a alguien de Guaynabo, de Toa Alta, de Bayamón, de Las Piedras, de gloria a Dios, de San Juan, no lo puedo decir todo, de San Lorenzo, te sigue usando a ti, pero a veces viene una aparente sensación, Dios, tú te olvidaste. Hay veces donde Dios contestará tu oración, contestará tu petición, pero el proceso o las situaciones que te llevan a alcanzarlo a veces están ocultas mientras Dios acaba con el milagro. El proceso te adiestra para que puedas retener la bendición que Dios te está dando. Recuerda que sus promesas son inquebrantables. Dios nunca va a necesitar la ayuda ni la opinión de nadie para bendecirte. Dios puede usar a alguien. Eso es. Dios te puede usar ahora mismo para bendecir mi vida. Dios puede utilizarte al final del culto y acercarte a mí y decir, o al revés, yo bendecir tu vida. Pero no me tienes que pedir permiso a mí para bendecirte a través de mi vida. Porque Dios sigue siendo Dios. En su soberanía Él entiende, Él decide, Él toca corazones, Él encamina, Él hace lo que alguien que dé gloria a Dios. Dios siempre va a ser el mejor plan. No cuestionemos a un Dios soberano, porque si hacemos eso es no confiar en el mejor plan de Dios. Tus planes y los míos son buenos, pero los de Dios son mejores. Yo creo que hoy tú puedes esperar con seguridad, entender que los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes. A su manera, si alguien que dé gloria a Dios, siempre a la manera de Dios va a ser mejor. Dile que está a tu lado, siempre la manera de Dios va a ser mejor. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. De donde yo saco el nivel de resistencia. Dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Diga, fiel es Dios. Vamos a empezar por ahí. La fidelidad de Dios. Dios siempre será fiel, aunque nosotros no lo seamos. Y sigue diciendo que dentro de esa fidelidad, Él no va a permitir. Vamos, recibe esta palabra, léala, márquela, repítala en su casa. Dios no dejará que tú seas tentado más de lo que tú puedas resistir, sino que dará también juntamente, o la tentación, prueba, dificultad, mal tiempo, la salida para que podáis soportar. Eso quiere decir que cada crisis en tu vida, tú tienes añadido la medida necesaria para poder resistir. No vas a tener menos que el proceso, vas a tener lo justo. Eso quiere decir, en pocas palabras, que todo lo que ha llegado a tu vida no te ha podido destruir, porque cuando el proceso se enfrenta a tu vida, tiene que ver el nivel, alguien puede dar gloria a Dios, de resistencia. El proceso continúa, pero tú le dices, yo fui diseñado para soportarte, yo fui diseñado para seguir hacia adelante, yo fui diseñado para levantarme. Tú tienes un poder y un nivel de resistencia. Por eso has llegado hasta aquí. Por eso otros han declarado tu final y se quedan con el deseo de verte en tu final. Lo llamamos crisis, lo llamamos momentos duros, tiempos difíciles, pruebas. La verdad que no importa la palabra que utilicemos, esos momentos van a llegar. Pero recuerda que cuando lleguen, tú tienes un nivel que te hace apto para resistir el momento difícil. No puede haber, no puede llegar algo en tu vida que sea más fuerte de tu diseño y tu asignación. Mire cómo le puedo explicar esto. Mire. Nuestra primera casa, cuando la compramos, la pastora Victoria y yo, muy emocionados. Dentro de las emociones era que el lugar donde vivíamos antes, recién casado, antes de comprar esa primera propiedad, sucedía que si yo estaba en la sala y la pastora estaba en el cuarto y ella me llamaba, lo único que yo tenía que hacer para llegar al cuarto era dar un paso. Si alguno de mis hijos estaba en la cocina y me decía, papi, quiero un poco de agua. No, yo la busco, yo daba otro paso. Así que era bien pequeño el apartamento. Ese fue mi comienzo. Ahí aprendí a valorar. Ahí aprendí que cuando Dios me diera algo mayor, mi corazón no se podía dañar. Ahí aprendí a valorar y entender que aún en ese lugar no dependía del lugar para yo sentir la presencia y la gloria de Dios. Bueno, alguien lo entiende. Vamos, levante su mano. Lo que tú tienes, Dios te lo dio. Si quieres más, Él te lo va a dar. Pero disfruta lo que estás viviendo. Disfruta lo que Él te dio. Disfruta la palabra que te colocó. Ampárate en su... Alguien lo recibe en su promesa. Dios es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, todo lo que Él te dijo vendrá a cumplimiento. Gózate con lo que tienes. Y te estás preparando para lo mayor que Él te va a dar. Así que yo decía, el cuarto, la sala, y sin hablarle de los muebles, que era una penitencia sentarse en aquellos muebles. Era lo único que había. Yo no nací en cuna de oro. Yo nací unos padres adictos, un padre adicto. No tenía nada. No tenía ni la capacidad de verme prosperar hasta que Dios llegó a mi vida. Por eso lo que Dios me entrega ahora, yo no me puedo olvidar del lugar donde yo estaba. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que yo tenía y lo que tengo. Pero sé lo que tengo y lo que voy a tener. Alguien recibe esa palabra. No te puedes quedar como estás. Dios te llama a prosperar. Dios te llama a bendecir. Dios te llama a alcanzar. Dios te llama. Tienes algo bueno. Lo bueno se convierte en lo excelente. Alguien que recibe esa palabra. Lo que tienes hoy, disfrútalo. Pero prepárate porque algo mayor Dios te va a dar. Entonces esa primera casa, yo recuerdo, estábamos emocionados, imagínense. Teníamos que subir una escalera ahora para llegar a los cuartos. Los niños se volvían locos. ¿Y qué es esto? ¿Y para dónde vamos? Y me recuerdo que en la mudanza algo peculiar pasó. Uno de mis hijos me dijo, papi, yo quiero ayudarte. O sea, los hijos a esa edad quieren 4 o 5 años. Pero él quería llevar, no una caja cualquiera, él quería llevar la nevera. Yo lo miré y le dije, bueno, no te voy a matar el deseo, dije en mi mente. No te voy a decir, muchacho, recógete, no, que tú no puedes. Porque yo estaba sembrando desde pequeño, porque en algún momento, en su adultez, él va a querer hacer cosas que son difíciles. Y me va a decir, papi, es que tú siempre me dijiste que no podía, que no podía, que no podía, que no podía. Está bien, otro día hablamos de eso. Así que yo dije, ¿sabes algo? Aunque tú me quieras ayudar, pero yo como tu papá entiendo que tú no vas a poder tener la resistencia para llevar la nevera a la cocina. Así que toma esta cajita, que dicho sea de paso estaba vacía, y él iba con su cajita muy alegre, contento, porque ayudó a papá y ayudó a mamá. Entonces pienso que Dios hace lo mismo. Hay cosas que Él sabe, conoce cuánto puede resistir. Hay proceso. Por eso, aunque usted sea de los creyentes de la escuela, que usted entiende que Dios envía los procesos, otros que se buscan los procesos, otros que llaman los procesos, cualquiera que sea su escuela de enseñanza, cuando llegue el proceso, Dios como Padre conoce tu nivel y Él no va a permitir que una nevera que tú no puedas cargar, alguien puede entender, Él no va a permitir que una caja pesada que tú no puedes esté sobre tu espalda. Por eso lo que tú estás viviendo hoy, que lo ves como lo último, que lo ves como lo más difícil, entiende que Dios lo está permitiendo porque Él conoce en su eternidad que tú puedes llevar esa carga, que tú puedes pasar el proceso. La gente te ha dicho no puede, pero hoy yo te profetizo, si Dios lo ha permitido, eso es porque Él ve el nivel, alguien que dé gloria a Dios, Él ve el nivel de tu resistencia. Por eso no te amilanes. Sigue adelante. Sigue porque la victoria va a ser tuya. Son los momentos donde tu mente te traiciona. Donde te preguntas, ¿podré levantarme de nuevo? ¿Podré continuar con esta situación? ¿Podré tener la experiencia de ver todo lo que Dios me dijo que veré? Es el momento donde tú te preguntas y te dice, este es el final, se acabó todo. Es el momento donde te pregunta, ¿volveré a tener paz? Es el momento donde tú dices, Señor, ¿tendré yo la oportunidad de nuevo de respirar como respiraba antes? Yo creo que todos debemos entender algo. Los momentos difíciles o procesos o crisis no son solo eventos. No son situaciones calculadas para ponerle punto final cuando uno quiera. El hecho es que aunque oremos, eso no evitará proceso. No, yo oro más que tú, así que allá tú con tu proceso. Los momentos difíciles no son producto de nuestra imaginación. No es que yo me invente que estoy pasando por un mal momento, un tiempo difícil. Ellos llegan, ellos no piden permiso, ellos no tocan la puerta, sencillamente llegaron, se estacionaron en tu hogar, se estacionaron en tus finanzas. Aunque en ocasiones son el resultado de decisiones tomadas, hay veces que llegaron. Y en esos momentos son los que debatimos, ¿continúo o no? ¿Habrá luz al final del camino? ¿Podré yo levantarme de esta? Jesús lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Alguien que diga, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Yo quisiera cambiar esa palabra de ahí algún día. Pero la realidad es que vienen. La realidad es que llegaron y hay que enfrentarlas. Hay que operar en el nivel que Dios quiere que tú y yo operemos. No es simplemente con decir, estoy tranquilo, estoy en victoria, nada me va a detener. Porque ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no, esto no, lo próximo, no, el diablo no puede conmigo, mira la planta de mi pie, mira el SAI? Y la realidad es que cuando llega el proceso, no. No, yo, pastor, es que usted no entiende, usted está hablando algo que no sabe. Yo soy más que vencedor, yo también soy más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Pero cuando viene el proceso, el tiempo difícil, la noche oscura, las lágrimas, la preocupación por los hijos, la enfermedad, las finanzas bajas, el problema de crisis en el matrimonio, ministerio barranca abajo, la falta de visión, de discernimiento, se fue el deseo de orar, se fue la pasión, no hay alegría, no digo nada que me trate de motivar, de alegrarme. Llega el momento y hay que enfrentarlo, hay que buscar, hay que decirle, Señor, necesito de ti. ¿Tú quieres saber algo? Antes de todo eso, ya, cuando Dios colocó imagen en ti, semejanza en ti, ya con eso colocó el nivel de tu resistencia. Nada de lo que llegue, alguien lo puede entender, de lo que llegue a tu vida será más fuerte. Nada de lo que pueda llegar a tu vida está para destruirte. Nada de los procesos que llegan a tu vida es para detenerte, porque Dios sigue diciendo, yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Un momento que tienen la intensidad tan fuerte. Lo sentimos, nos desgasta. Usted va bien y viene la situación y te desgasta, te aflige. Te desconcentra, te desenfoca. A menos que yo no esté hablando con ángeles aquí, pero no. Nos toca, nos debilita. Te sientes desamparado a veces. Y yo sé que estamos en victoria, pero sé que esto pasa también. Y yo sé que hay muchas personas que se identifican en su casa porque de repente lo que estás viviendo es fuerte, es sencillamente doloroso. Realmente fuerte. Se te quitó el deseo de ir a la casa de Dios, se te quitó el deseo de orar. No quieres hablar con nadie, quieres estar en tu casa arropado de pie a cabeza. Que nadie me llame, que nadie me escriba. Alguien puede dar gloria a Dios, que nadie me interrumpa. Porque es algo que te ha detenido. Tienen la intención de desviarte, de desenfocarte. Por eso es que cuando Dios le habla a Jeremías, en el capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su propia mano, y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Es que interesantemente Dios es un Dios que en su taller de herramientas tiene una llamada proceso. Porque Dios no va a escoger un modelo que ya esté finalizado. Él va a escoger el pastor, el profeta, el evangelista, el ministro, y lo va a ir formando. Y hay veces que se romperá y él volverá a hacerlo. Aleluya. Te va a escoger a ti como líder no terminado. El que comenzó la obra, dice la Biblia, que seguirá en función para terminarla. Pero hay gente que todavía en nosotros no ha sido terminada. Te escoge a ti con tus imperfecciones, complejos, debilidades. Por eso tu pasado no fue un impedimento para que Dios te escogiera. Alguien que dé gloria a Dios. Vamos, aplaude al Señor. No fue impedimento tu pasado para que Dios se fijara en ti. Dios te escogió aún con tus desilusiones, decepciones. Y ni las desilusiones ni las decepciones determinaron que fueras escogido por Dios. Tu apellido, ni tu nivel socioeconómico ni sociocultural. ¿Sabe por qué? Porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Alguien se puede alegrar. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios seguirá trabajando aunque no estemos terminados. Y simultáneamente a veces no va a impedir los procesos. Porque según el nivel de tu asignación será el nivel de tu preparación. Y según el nivel de tu asignación y preparación, se activa el nivel de tu resistencia. Por eso lo próximo que llegue a tu vida, no lo vas a pedir. No te va a levantar mañana que venga el proceso. Pero cuando llegue, va a ver de lejos a un hombre o a una mujer que tiene el diseño desde la eternidad. Y que el proceso va a decir: como quiera voy a tratar de hacer algo con él o con ella. Pero también está mirando a alguien que se alegre el nivel de resistencia. Por lo tanto, alguien tiene que saber en esta hora que nada te podrá separar del amor de Cristo. Yo lo voy a declarar en el nombre del Señor, según el apóstol Pablo lo dijo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. Y decía el apóstol Pablo: si se me queda algo, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Alguien que aplauda y dé gloria a Dios. Los procesos no te han podido derribar porque Dios está contigo. La angustia no te ha podido derribar porque Dios tiene un propósito. Tus hijos son de Dios, tus familias son de Dios. Lo que Dios, alguien que reciba esto, lo que Dios te dio viene desde la eternidad. Póngase en pie. Al final, después que Jesús terminó con la mujer que llevaba 12 años, llegó a la casa de Jairo. Nada lo detuvo. Nada paralizó a Jairo, ni siquiera el entender del versículo 25 al 34 que Dios o Cristo se había olvidado. Nada lo pudo detener. Él tenía en conciencia. Él podía entender lo que tú y yo entendemos. Los momentos difíciles, crisis, no son para destruirnos. Activan el ADN de Dios en nosotros. Se activa en ti esa parte que tienes de Dios. Los momentos difíciles, crisis, desafíos, activan la capacidad de resistencia que tiene. Por eso el apóstol Pablo lo dijo con tanta claridad: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Alguien que diga fiel es Dios. Aleluya. Que no dejará que seas más tentado de lo que puedas resistir. Si no, añadió, quedará también juntamente con la tentación la salida. Hoy yo estoy profetizando sobre alguien. Hoy yo estoy declarando sobre alguien que piensa que el momento es muy duro, que no podrás salir. Que piensas que la situación otros han podido, pero tú no has podido salir. Hoy yo estoy declarando lo que dice en la Biblia. Él te está dando juntamente con el tiempo que estás viviendo, también te está dando una puerta de salida. Tú podrás soportar, alguien que dé gloria a Dios, tú podrás salir en victoria. Nada te va a poder retener, nada te va a poder obstaculizar. Lo que Dios declaró sobre tu vida está enmarcado en este verso. Nada es más fuerte que tú, porque dice la Biblia que si Cristo en nosotros, Él es la esperanza de gloria. Llegó Jairo, llegó Jesús. Y finalmente Jesús hizo lo que le pidió Jairo. Tocó a aquella niña. La levantó. Primero tomó a sus papás de las manos. Los llevó hasta el último cuarto. Pasó por la sala, el family, antesala, llegó al cuarto. Es que a veces mientras más profunda esté la cosa, más difícil es de poder levantarla. Mientras más escondida esté en el interior, es más complicado poder llevar sanidad. Hay cosas que espiritualmente están en la sala, en la cocina, es un poco más llevadero. Pero hay cosas que están tan ocultas en el cuarto de atrás, a lo último, nadie las ve. Solo tú y yo las podemos ver. Y se nos hace difícil que la podamos traer la sanidad. Y ese es el lugar que Cristo dijo: no, ahí, vaya que yo voy. ¿Dónde está? Cristo está en el último cuarto allá porque tuvimos que ponerla a lo último. Pues allá. Y pienso que es lo mismo. Dios quiere que tú le permitas entrar en esa dimensión, en esa parte, en ese lugar donde tú y yo hemos escondido por tanto tiempo. Nadie lo sabe, pero yo te tengo que decir algo que tú sabes. Nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Tú sabes que Él sabe esa área tuya, esa área difícil, donde todo el mundo ve muerte, pero Él dice: no, si tú me das la oportunidad de llegar a esa área, si tú abres la puerta de ese cuarto, por mucho tiempo el cuarto ha estado cerrado, por mucho tiempo hemos puesto pestillos, cerraduras, candados de diferentes tipos. Nadie se acerque a ese cuarto. Trata aquí, pastor, trata aquí, trata aquí. Pero no, a ese lugar no te metas. Y Dios te está diciendo, por lo menos dame la oportunidad de hoy entrar en el lugar que no has permitido. ¿Alguien entiende? Que no lo has permitido a nadie. Alguien en su casa está escuchando. Dale la oportunidad a Dios. Abre esa puerta que ha estado cerrada por tantos años. Desde que abusaron de ti, desde que alguien te mintió, desde que alguien te dijo algo que no te tenía que decir. Cerraste la puerta, Dios te está diciendo, ábrela, porque quiero llegar al lugar y resucitar. Alguien que dé gloria a Dios, resucitar todo lo que está muerto, sanar todo lo que está enfermo. Alguien en esta hora tiene que entender que esa puerta solamente, solamente la puedes abrir tú. Ni siquiera Dios la va a abrir. Yo abro este altar. Tengo algunos minutos, 7:30, 5:80. Si usted necesita que nosotros oremos por usted, 787 es el código de área, 730-5880. Nosotros oramos por ti. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, alguien que quiere darle su corazón a Cristo, yo pienso que es la mejor noche y oportunidad. ¿Alguien lo cree conmigo para hacerlo y decirle, Señor, abro las puertas de mi vida, entra? De una vez por todas, cambia todo lo que tengas que cambiar. Me hago accesible. Yo abro para que tú gobiernes mi vida. Espíritu Santo, gobierna mi vida. Alguien tiene que decir en esta hora, el Espíritu Santo comienza a tocar tu corazón, tu pensamiento, el lugar de dolor, el lugar donde la crisis te ha agotado. Yo estoy declarando que esta palabra, y abro el altar. Si tú quieres recibir al Señor, si tú te quieres reconciliar con el Señor, esta es la noche. Vamos, levanta tu mano al cielo y diga conmigo: esta es la noche de libertad, esta es la noche de sanidad, esta es la noche que Cristo dice. En esta noche, si hay alguien que sencillamente quiere dar su corazón a Cristo, sería una excelente noticia. Los que están en su casa, yo sé que hay gente que en ocasiones llaman el otro día, llaman dos días después. Sencillamente usted va a hacer esta oración conmigo. Es muy, muy sencilla. Y espero por alguien que esté aquí, que diga, pastor, hoy yo quiero reconciliar mi vida. Hoy yo quiero tener acceso a esa vida que tú puedes dar. Méteme en tu taller. En medio de lo que estás viviendo, Dios te está diciendo que no te ha abandonado. Y que coloca en ti niveles para que puedas resistir. De que el nombre de Jesús, a la gente que está allá, usted repite esta simple oración. Y si hay alguien aquí, aunque usted no haya pasado al altar, repite esta oración conmigo. Los que están en su casa, los que están viendo este programa en algún otro día, repite esta oración que te va a trasladar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, al reino de su Hijo amado. Diga: Padre eterno, en esta noche agradezco tu amor. Te pido que la sangre de tu Hijo me limpie y borre todos mis pecados. En esta hora yo recibo tu amor y recibo tu perdón. Perdona todos mis errores y pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy me comprometo a que mi vida te servirá a ti siempre, para alcanzar todas tus bendiciones y para que tú alcances a todos mis familiares. Te recibo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Alguien se pone alegre y da un aplauso al Señor. Tengo dos minutos para orar. Si alguien necesita la oración, si esta palabra hizo rema, yo quiero orar por ti. Yo quiero declarar una palabra de bendición. Venga al altar en esta hora. Tenemos solo algunos minutos. Hay gente todavía que está en su casa también, que está esperando recibir esta oración. Yo abro este altar unos dos o tres minutos que podamos orar. Si usted esta palabra de repente le hizo rema, de repente esta palabra usted la tiene para usted, yo te invito a que vengas aquí y podamos unirnos en oración. Alguien que diga amén, que se une en oración. Y podamos declarar y pactar esta palabra en oración en el nombre de Jesús. Y declarar que no habrá nada que pueda controlar tus emociones. Que no habrá nada que en el nombre de Jesús pueda poner lo imposible para que puedas creer lo que Dios ha declarado sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Si usted cierra sus ojos en esta hora. Dele la oportunidad, dése la oportunidad en el nombre del Señor. Alguien quiere recibir esta oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay algo que Dios puede hacer en esta noche de una manera poderosa y sobrenatural. Si usted me ayuda con sus ojos cerrados en el nombre de Jesús y puede orar con nosotros. Hay corazones que Dios tocó. Hay esta palabra que entró en personas. Y Dios en esta hora quiere ponerlos en la noticia. Ellos no piensen que Dios se olvidó de ellos. Que simplemente lo que estás viviendo es transitorio, es momentáneo. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a remover. Alguna estrategia te va a dar. Te dio ya el nivel de que simplemente pueda sostenerte y soportarlo. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo agradezco este tiempo, Señor. Porque entiendo que ni siquiera ya somos lo que éramos. Fue lo que alcanzó tu Hijo. Lo que conquistó para nosotros. No por nuestros méritos. No por nuestras capacidades, Señor. Ha sido porque tu Hijo alcanzó bendición. Alcanzó sanidad. Alcanzó vida. Señor, aunque no merecíamos ese amor, pero tú decidiste amarnos. Y en esta hora, yo declaro una palabra sobre tus hijas. En algún momento nosotros estuvimos así. En algún momento, Señor, no veíamos la posibilidad de cambio, de alternativa. Mas tú, Señor, fuiste tan amable, tan generoso con nosotros, tan bueno, fiel. Y nos levantaste, nos ayudaste, pudimos caminar, pudimos aprender, maduramos en algunas áreas. Y en el nombre de Jesús hoy, entregamos todas nuestras cargas a ti. Entregamos a las áreas, Señor, escondidas. Aquellas áreas, Señor, que no hemos permitido que por mucho tiempo alguien tenga acceso a ellas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, no solamente tus hijas que están en el altar, sino tantos que están a través de CTN Internacional, otros que están por las redes sociales, otros que están escuchando este programa y viéndolo, Señor. Que el bálsamo de tu espíritu, que el abrazo del Padre ahora mismo, que la unción de tu espíritu, que tu mano les toque, les abrigue, les llene. Que si han pensado que no se pueden levantar hoy, se levantan en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y yo declaro sanidad sobre los cuerpos también. Y declaro sanidad sobre las mentes, las emociones. Espíritus quebrantados, Señor. Sobre el agotamiento espiritual. Sobre la debilidad, Señor, en su fe. Ahora mismo estoy declarando desde este altar, en el nombre de Jesús, que algo nuevo tú haces. Que algo nuevo tú provocas. Y te doy gracias anticipadas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Levante su mano, diga amén, diga amén, diga amén. Aleluya. Alguien que dé un grito de victoria, un grito de gloria, grito de júbilo. Yo sigo creyendo que Dios no te ha dejado. Yo sigo creyendo que Él no te ha desamparado. Yo sigo creyendo que Él te prometió y te va a cumplir. Yo sigo creyendo que lo mejor está por llegar a nuestra vida. Gracias, Padre. Agradecemos a todos los que colocaron esta palabra en su corazón, a los que estuvieron conectados a través de CTN Internacional, a los que estuvieron por Facebook. Bendecimos tu vida, bendecimos la de tu familia. Espera porque el milagro se desata. Espera porque el nivel de resistencia Dios te lo dio. Nada va a llegar a tu vida que sea mayor de lo que Dios colocó en tu vida. Recibe un abrazo y recibe el aplauso de esta iglesia poderosa. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que diga gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Les esperamos en la casa este próximo sábado. Es el evento de matrimonio aquí en
Ágape. Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.